como ustedes recordarán, la Cámara de los Diputados ratificó, votó en favor de los nuevos consejeros ante el Instituto Nacional de Elecciones. Y ya por este espacio informativo transitaron tres de ellos, y en esta ocasión, en un momento más, platicaremos con una, la última de las consejeras, quien ha realizado ya una tarea internacional importante. Y debido a que el voto de los mexicanos en el exterior en el 2021 y en el 2024 tendrá un... platicamos a continuación con la consejera ante el INE, la maestra Norma Irene de la Cruz. Le agradezco, tome usted la llamada telefónica para ABC Radio 760 del Cuadrante. Maestra, buenas tardes para usted.
Buenas tardes, Federico. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todo tu auditorio.
Preguntarle si con la nueva adjudicación de las diferentes comisiones al interior del INE, usted estaría ya en el tema de vinculación con el voto de los mexicanos en el exterior.
Sí, de hecho, bueno, no solo me integré a la comisión temporal que cubre el voto del extranjero, de los y las mexicanas residentes en el extranjero y las modalidades de voto. Yo me integré el 30 de julio a la comisión y ahorita soy la presidenta de la comisión. Y bueno, obviamente estamos trabajando, ¿no? Este es resultado del esfuerzo de las unidades técnicas y de buscar nuevas alternativas para ampliar las posibilidades de que nuestros compatriotas en el extranjero puedan participar tanto de manera postal, ¿no? Que eso ya está en la ley, y esta opción novedosa que está, o sea, lo entendemos como una prueba piloto, ¿no? Porque se va a aplicar en 11 elecciones locales que tendrán la facilidad de utilizar el voto por internet. Obviamente, por el número de... nosotros esperamos que la participación aumente en relación al 2018 y sí esperamos que podamos contar con la participación de millones, porque son millones de mexicanas y mexicanos que residen fuera del país y que tienen todo el derecho de ejercer su voto y de ser parte de la toma de decisiones de cómo se gobierna y quién nos representa en el país. El proceso ya está avanzado, o sea, a partir del 1 de septiembre, todos y todas las mexicanas residentes en el extranjero interesados o interesadas en participar se pueden registrar. Así como en las elecciones dentro del país tenemos una lista nominal, así se hará una lista nominal para los votantes en el extranjero. Es decir, que si tú tienes tu credencial de elector y te registras y dices que quieres votar donde estás viviendo ahora, te van a remover de la lista electoral de tu casilla en México y te pondrán en esta lista de voto en el extranjero. De esta manera, ¿no?, se garantiza que tú solo puedes votar donde eliges votar. Pero si por alguna razón el ciudadano o ciudadana está en México el día de la elección, no podría votar porque él está en la, o ella está en la otra lista. También es curioso porque esto también nos da las bases para ir explorando qué otras opciones y modalidades de voto podemos aplicar en territorio nacional. Evidentemente, lo que nos marca la ley en este momento es que tiene que ser presencial y nos dan una hora y una fecha específica. Tener datos duros de cómo puede funcionar estos sistemas alternativos como el voto postal, el voto por internet, incluso el voto electrónico, que también puede ser presencial. Como sabes, también en Coahuila e Hidalgo se van a hacer dos programas pilotos con urna electrónica, pero es un voto presencial. Entonces, estas son oportunidades que van a dar los cimientos de las posibles soluciones y alternativas tecnológicas para que se pueda ampliar la participación y dar más opciones y facilitar que más personas participen durante los procesos electorales.
¿Cómo lograr que las connacionales, donde quiera que se encuentren, se motiven a sufragar? Porque la tendencia histórica de su participación prácticamente es nula, consejera.
Sí, efectivamente es un gran reto. Se están tomando pasos para resolverlo, porque uno de los grandes retos en el pasado fue que tenías que contar con una credencial de elector y anteriormente solo podías tenerla si estabas en el país. A partir de las reformas que se hicieron en 2014 y a partir del 2016, los mexicanos y las mexicanas residentes en el extranjero pueden obtener su credencial de elector en los consulados y embajadas de México en todo el mundo. Hay un proceso, pues, igual que aquí, tienes que hacer una cita, llevar tus documentos, y en la misma los mismos consulados están dando facilidades, de, por ejemplo, si no puedes tener acceso a tu acta de nacimiento o no puedes tener acceso a internet para imprimirla tú mismo, lo puedes hacer en el consulado, ¿no? O sea, te dan estas otras facilidades para que puedas probar, cumplir con los requisitos que marca la ley para tener tu credencial de elector. Esa es una forma. La otra forma también es que si tú ya tienes una credencial de elector válida, con ella te registras y te integran en el padrón. Evidentemente esto es un reto porque muchos de nuestros connacionales no tienen toda la documentación que se requiere para tener una credencial de elector. Entonces, hay iniciativas por parte de los consulados y nosotros esperamos poder trabajar en colaboración y que se den las facilidades para todos los ciudadanos en el exterior para que se puedan registrar y puedan tener una mayor participación. Pero sí es un gran reto, pero estamos trabajando y obviamente este es un esfuerzo que va no solo del instituto, tiene que ver con las representaciones de México afuera, de las organizaciones, y si tienen que ir como un esfuerzo conjunto para lograr que más y más paisanos y paisanas puedan participar.
Un tema coyuntural derivado del proceso avalado por la Comisión Nacional de Salubridad y consultado con ustedes son esta elección del 18 de octubre, Hidalgo y Coahuila. ¿Ahí qué piensa usted de las restricciones impuestas al Poder Ejecutivo Federal para abstenerse de hablar de temas políticos antes y de este proceso del 18 de octubre?
Bueno, los términos de la ley, de qué podemos hacer durante campañas electorales, es muy claro. No es que se le esté prohibiendo hablar de política. Lo que se acordó ayer es que durante los periodos de campañas en Coahuila e Hidalgo, la transmisión de las conferencias no puede ser continua, ¿no? O sea, pueden pasar pedacitos, pero no puede ser continua. Obviamente hay todavía hay un debate, ¿no? Está todavía discutiéndose también en la sala, en la sala superior, y estamos esperando que haya una solución, ¿no? Obviamente el reglamento de elecciones y la Ley General de Elecciones nos dice que hay cierto tipo de mensajes que no se pueden transmitir durante la campaña, ¿no? Y estamos actuando en consecuencia.
En ese sentido, ¿algún comentario agradeciendo esta oportunidad que ofrece a la audiencia del 760 del cuadrante que desea agregar, consejera?
Pues primero darles las gracias por esta oportunidad de poder hablar con su auditorio y, bueno, invitarlos, ¿no? Todos y todas tenemos familiares que viven fuera de México, y pues, sí, hay que darles información, invitarlos a que participen, porque ellas y ellos también son parte de nuestro país y sus voces deben ser escuchadas y deben ser traducidas, sus votos también deben ser traducidos, ¿no? Y es un placer poder tener la oportunidad de hablar contigo.
Gracias a usted, consejera. Por ahí queda abierta una posibilidad para que en el canal del Congreso se difundan los programas que tiendan a fomentar el interés de los connacionales al voto en los procesos de las intermedias del 2021. Ya lo platicaremos con su área de comunicación, presidente, consejera.
Perfecto, pues muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde.
Buenas tardes para usted, consejera. Son las 12:57.